With the American Express Platinum Card, you can access over $3,500 in annual value with benefits and eligible purchases across travel, entertainment, and more. There's nothing like platinum. Learn more at americanexpress.com/explore-platinum. Enrollment requirements, monthly and other limits and terms apply.
Feria Internacional del Libro de Coyoacán presenta.
El primer autorretrato que hice de mi vida fue 15 días de estar encerrado en un departamento que tenía en ese momento. Uh-huh. Y lloraba, reía, disfrutaba, fantaseaba. Uh-huh. Tienes una introspección, modelarte a ti mismo, crearte, de pronto buscar cómo te ves en la parte posterior, tener los espejos.
Claro.
No hay más que tú con tu oficio.
Crucigrama Filco.
Muy buenos días a todos. Hoy estamos en el crucigrama llamado así por estas hermosas situaciones que nos pasan en este podcast, un podcast de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, la Filco, y hoy nos acompaña un extraordinario personaje, Pedro Ramírez Ponzanelli, escultor con el arte corriendo en sus venas. ¿Y cómo estás el día de hoy, Pedro?
Bien, muchas gracias. Todo maravilloso y feliz de estar aquí y entrevistado por ti. ¿Qué más quiero?
Y para abrir esta entrevista, nos gustaría mucho saber, pues también que les cuentes a las personas que nos ven y nos escuchan, un poquito sobre quién eres y de quién es tu linaje.
Bueno, yo soy Pedro Ramírez Ponzanelli, soy artista plástico, más dedicado a la escultura. Vengo de una familia, por parte de los Ponzanelli, siempre han sido, han estado en el mármol y en la escultura. Uh-huh. Aprendí de ello el oficio como tal. Uh-huh. Por parte de los Ramírez han sido marmoleros toda la vida. Uh-huh. Tengo el oficio de la escultura, la pintura. Uh-huh. Todavía conservo, que eso es muy complejo, sobre todo en este espacio del orbe. Uh-huh. La talla en mármol, en piedra, en fin, eso casi no se hace. Uh-huh. Y para mí eso ha sido importante, preservar este oficio de la familia. Uh-huh. En la parte académica como tal, mi carrera es filosofía.
¿Filosofía? ¿Estudiaste filosofía?
Así es.
¿En dónde estudiaste filosofía?
En Guanajuato.
En Guanajuato.
Mi abuela era de Guanajuato. Uh-huh. Pues Diego Rivera, todos sabemos que viene de Guanajuato.
Claro.
De hecho, el estar en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán es porque yo nací en Coyoacán. Y mi abuela, cuando llega a Guanajuato, bueno, llegan a vivir en Polanco. En aquella entonces todo el mundo vivía en aquella zona, en lo que hoy es la Alianza Francesa. Uh-huh. Y cuando empieza a tener este boom enorme Coyoacán dentro de los artistas y el mundo cultural, los poetas, todos se van a vivir a Coyoacán. Uh-huh. Ella inmediatamente también migra hacia la parte de Coyoacán. Y esto es lo que me vincula también con la Filco. O sea, yo soy 100% coyoacanense.
Sí, nos encanta.
Es bellísimo.
Nos encanta Coyoacán. Oye, pero me llama mucho la atención que hayas estudiado como carrera, o sea, primer carrera, filosofía. ¿Por qué elegiste la filosofía?
La filosofía la necesitas para entender la vida. Uh-huh. Para entenderte a ti mismo. No está lejos del arte. Uh-huh. No concibo incluso a la cultura sin la filosofía. Todos necesitamos saber quiénes somos, qué hacemos de pronto. Y si no sabemos qué hacemos aquí en este planeta, por lo menos cuestionarlo, ¿no? Para
Exacto.
tener y hacernos un espacio aquí. La filosofía también es parte del trayecto de mi familia. Uh-huh. Adolfo Ponzanelli llega porque necesitaban proveedores de mármol de Carrara. Uh-huh. Para hacer bellas artes. Uh-huh. y Bellas Artes. En, esto lo puedes encontrar en el Museo de Arquitectura del propio Palacio. Uh-huh. En los laterales tenía talleres de filosofía. Es, uh-huh. fue un diseño para hacer un espacio cultural filosófico, uh-huh. con lo que en ese momento se vivía entre conservadores y liberales y todo este cambio que estaba viviendo la nación.
Claro.
Por eso es que se decide hacer Bellas Artes. Viene él con el mármol y en estos talleres filosóficos mi abuelo estuvo trabajando. Entonces, si me preguntas por qué la filosofía, así como también me dediqué al arte, fue algo que traía en mi ser.
Ya en la sangre, ¿no?
Sí, siempre sí. Ha estado en ese sentido.
Uh-huh. ¿Y cuál fue el momento en el que tú decidiste incursionar en la escultura de una forma, pues, muy entregada?
El aha moment.
Estaba en segundo de preparatoria.
Ok, que habrás tenido 17 años más o menos.
Aproximadamente.
Ok.
En ese momento llega diciembre y son vacaciones, entonces decidí apoyar. Bueno, es que aquí era para nosotros ayuda, pasa de herramientas, sal de trabajar o sal de la escuela y entra al taller, ¿no? Yo no tuve otra opción. Uh-huh. Y en esta ocasión, todos esos días de vacaciones, estuvimos trabajando porque a mi madre le habían encargado un Morelos. Uh-huh. Y la Sor Juana Inés más grande que se ha realizado, 7 metros. Uh-huh. Un gran monumento para una gran mujer dentro de en un entendimiento de la cultura. No sé hoy, no quisiera hablar de eso, pero el feminismo toma hoy una ruta. En aquel momento era otra. Eran las mujeres unidas por ellas mismas. Uh-huh. Y había un crecimiento impresionante. Y como hijo de una gran mujer, cabía en ese momento.
Sí.
El trabajo que tenía era demasiado, no se daba abasto. Y recuerdo que veníamos terminando un Morelos para entregarlo en una camioneta. Ajá. Sin haber dormido, dentro de la ayuda de esto. Ahora ya se usan moldes más ligeros.
Sí.
Pero en aquel entonces eran con yeso. Y eran cajas pesadas de 70, 80 kilos. En total el molde pesaba, yo creo que un cuarto de tonelada. Y en una de las madrugadas se me cayó encima trabajándolo.
Oh, no.
No, pero bonito.
¿Sí? Okay.
Porque no podía salir de él. Pedí auxilio, un tío. Todo esto ha sido siempre en familia. Uh-huh. Un tío me ayudó y me hizo ver que era algo normal. Era parte del oficio. Me dijo, sigue, no pares. Te toca a ti de ahorita a la madrugada y no puedes detenerte, ¿no? Uh-huh. Mientras ellos estaban descansando. Descanso en la madrugada, salimos con la obra y en el camión íbamos terminándola. Y en ese preciso momento, con el viento, estar sobre periférico, terminando una obra mientras va circulando porque estás a punto de entregarla, porque la inauguración es dentro de 3 horas.
Sí.
Dije, esto es lo que quiero.
Ok.
Y ahí fue donde decidí, hablé con mi madre, le dije, no quiero estudiar. Quiero dedicarme a esto y aprender el oficio. Y me dijo, bueno, está bien. Nada más aprende a trabajar. Uh-huh. Y de ahí entré a trabajar a una empresa, pues, restaurante, tiendas. En fin, es una cadena muy grande. Uh-huh. Y entré de ingeniero estibador, o sea, cargador en la bodega.
Ok. El hombre elegante, ¿no?
Sí. Colocaba las cajas. Y ahí estuve un rato hasta que de pronto me ofrecieron una gerencia. Uh-huh. Dentro de este espacio. Y fue nuevamente, yo ya mayor de edad, y mi madre me dice, ¿sabes? Ya estás grande, sal de esta empresa, porque si no vas a... No era mi intención. Y me fui a trabajar con un tío a la fundición. Uh-huh. Y nuevamente, trabajo... del artista no acaba, no descansas. Es muy gratificante por lo que te encuentras. No es nada más la gente piensa que debes de llegar a un momento creativo. Uh-huh. Y por experiencia te puedo decir que es al contrario. Uh-huh. En tu trabajo, de pronto no entiendes los tiempos. Te cansas cuando tu cuerpo ya no puede, cuando sí. las manos ya se te durmieron, cuando tienes una necesidad fisiológica de ir al baño.
Sí.
Pero de pronto no sabes lo que estás haciendo. En el modelado, cuando modelas una obra de frente, digamos, y te estás basando con alguna fotografía, cuando giras la obra, tú ya sabes que el trazo que des de la manera frontal, tienes que llevarlo hacia la lateral. Uh-huh. Y cuando giras, te impresiona de pronto, y eso te regresa otra vez a la vida cotidiana, porque encuentras cómo el trazo que diste de lado, ahora te marcó, si fue el ojo, te marcó la línea donde debes de ahora entrar nuevamente con la pieza. Esto de pronto te lleva a reflexiones importantes. Y ahí es donde nace el tema de la filosofía. El primer autorretrato que hice de mi vida fue 15 días de estar encerrado en un departamento que tenía en ese momento. Uh-huh. Y lloraba, reía, disfrutaba, fantaseaba. Uh-huh. Tienes una introspección, modelarte a ti mismo, crearte, de pronto buscar cómo te ves en la parte posterior, tener los espejos.
Claro.
No hay más que tú con tu oficio. Y luego no me quedaba la obra, porque en ese entonces no tenía el oficio que hoy ya alcancé. Entonces era una desesperación, porque quieres que exista y tienes que existir tú mismo. Uh-huh. ¿No? Y eso me hizo entender todavía más que uno, la sensibilidad realmente la aporta a través de la búsqueda de sí mismo. Y ahí es cuando creo que encuentras la creación verdadera entre lo que estás plasmando en el momento y lo que tienes en tu mente creativa, entre lo poco que entiendes. No todo es cognitivo, mucho es sensorial también.
Sí.
Eso de esperar el momento que te llegue y la inspiración, no lo creo.
Spoiler alert. Y queremos hacerte también una pregunta que es muy importante, Pedro, que nos gusta hacer mucho aquí, y es sobre el proceso creativo. Tú mencionabas que igual es como un momento que se cree, ¿no? En la vida, de que llega un momento así como una luz y te ilumina y ya estás creativo y ya te sientes inspirado, pero que en la práctica en realidad a veces es frustrante por las situaciones que pueden llegar a pasar en el día a día, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco más de eso?
Bueno, pienso que el proceso creativo es la vida misma. Ajá. Uh-huh. Todo el tiempo estás creando. Todo te puede influenciar. Cuando trabajas, ahorita estoy haciendo una pieza con vidrio. Uh-huh. Y las transparencias son, las encuentras en todo. De pronto encuentras un reflejo en un punto. Todo esto lo llevas, y cuando traes la idea en la mente, no la sueltas. Digamos que estás como pienso que es un caballo en el campo que está comiendo. Y ya que comió, está rumeando y estás llevándote, no paras en todos los momentos. Uh-huh. Y creo que así es la creatividad. No, cuando tú tienes un objetivo, no sale. Y de pronto tienes algo que te impacta y eso te marca. Somos humanos, percibimos.
Claro.
Y eso que te marca, entonces te lo llevas al otro esquema. Estar aquí ahorita no puede dejar de ser creativo. El hecho de que estés en un espacio con un sonido diferente. Uh-huh. No he dejado de pensar de qué manera puedes hacer una obra que realmente te lleve a una atmósfera distinta. Uh-huh. Y que te haga sentir, sí, estás en el presente, estás en el momento, pero ¿cómo te va a hacer sentir estar en otra atmósfera? Hay piezas que me tocó realizar muy, muy bellas en el aspecto lúdico. Uh-huh. Para niños.
Me encanta.
Y que generaras música con ellas, ¿no? Uh-huh. Y que ellos interactuaran y también crearan distintas acústicas. Y lo piensas ahorita y dices, pero que entres a un espacio que te llame, ha de ser diferente. Entonces, el hecho de estar aquí, ya estás creando, ya te está inspirando. todo te inspira. Creo que esa es parte de lo hermoso del arte.
Sí, es como muy somático, ¿no? Entonces el proceso como tú lo ves y como lo vives día a día. Muy somático. Como mencionabas, que no es cognitivo, es más de sentir, más de ser, para poder hacer una pieza o para poder crear o para poder conocerte a través de lo que estás haciendo, ¿no? Y bajo ese tenor, ¿hay alguna otra forma de arte que te inspire o que te nutra, mejor dicho, para poder hacer piezas?
Mira, yo tengo dos vertientes importantes en mi vida. Por la parte de como mencionabas, de mi linaje, que yo siento que es la prosapia de donde uno viene. Todos son figurativos. Aprendes el oficio del arte figurativo como tal. Aprendes que las paletas de color, si no las dominas, no puedes pintar realmente. No puedes crear profundidades. Necesitas tener el oficio forzoso. Entonces esa parte, desde mi forma de entender, te lleva a un tipo de producción. Y es un tema figurativo como tal. Pero también tienes el poder de la abstracción. Yo tengo una línea que esa ni la exhibo, ni la vendo.
Es muy personal.
Es mi obra personal. Okay. Totalmente. Y ahí está la abstracción pura y absoluta. Está la locura que yo puedo llegar a tener con cordura. Y la cordura te la da el oficio. Y del otro lado, digamos, vas a modelar un busto, un personaje histórico, el que tú quieras. Si quieres ver a Juárez, bueno, tienes que irte a la historia del momento, cómo se pintaba. Y cuáles eran los trazos y cuál era la influencia. Porque Juárez lo vas a encontrar, yo creo que hay 20,000 Juárez de distinta forma de visualizarlo. Juárez siempre posaba de lado, en un perfil.
¿Y tenía un perfil favorito, izquierdo, derecho o cuál?
Tenía el perfil izquierdo, era el que dejaba.
Ok.
Porque en el derecho Juárez tenía una cicatriz en el labio.
Estético.
Y no la conocemos. Hasta que te vas a la parte histórica y de pronto te la encuentras. Ahora, voy a hacer un busto de frente. Pongo la cicatriz de Juárez porque estoy haciendo una ficha histórica y lo estoy escribiendo en bronce.
¡Wow!
O no, porque estoy respetando al personaje y lo que él nos quería dar. Hay algo, no sé si ya no se usa, pero antaño se utilizaba. Me hizo lo que el viento a Juárez. Juárez se peinaba de lado.
Sí. Peinado icónico y emblemático, ¿no?
Así es.
Sí.
Pero cuando ves a Juárez y ves su estructura ósea, te das cuenta que la volumetría del cabello en las laterales es mayor.
Okay.
Y en la parte del cráneo, en la parte alta, es menor. Quiere decir que Juárez era prestamista, con todo respeto.
Sí, sí, sí.
Se prestaba el cabello de un lado al otro para taparse un poquito de la falta de. Entonces, había un momento, era un tema totalmente estético de él, ¿no? Pero es un gran personaje. No puedes negar lo que hizo en la historia. Lo tienes que dignificar.
Sí.
Entonces le das otro contexto al cabello, al modelado. Ahí, ¿qué estás sintiendo realmente tú como artista para el futuro, ¿no? Otro tema también sumamente importante, a mí se me hace Morelos alguien trascendental. Creo que Morelos, cuando escribe los sentimientos de la nación, es el antecedente de la Carta Magna. Entonces, no te puedes divorciar de un ser que estaba sintiendo todo por una nación que apenas iba a emerger. O sea, somos mexicanos. Bueno, como México, como nación, nace a partir del sentir de un hombre. Pero, ¿qué sucede con este hombre? Este hombre no pudo llegar a tener su propio espacio para ser sacerdote porque tenía una raíz afroamericana. Entonces, lo pintan en su momento. Hay uno en Oaxaca, una pintura que le hacen en un autorretrato que sí es un poco más fiel. Pero ahí tienes que meterte y lanzarte profundamente, primero históricamente, dentro de la gráfica a conocer al personaje. Porque en aquella época todas las pinturas eran con una estética en donde el labio era de una manera, donde la nariz era de otra.
Estaba... Por cumplir los estándares estéticos de la época.
Así es. Okay. Que eso te lo encuentras en la Pinacoteca Virreinal.
Sí.
Bueno, pero tienes que buscar y encontrar, dices, bueno, ¿en dónde está? Si la parte histórica me dice que él era afroamericano, debo de encontrar esa parte también en la gráfica.
Claro.
Entonces te vas a los grabados, comienzas a hacer una investigación enorme y de pronto creas un busto, o eso fue en mi caso, una escultura, donde era un Morelos, que se quedaba la gente diciendo, bueno, ¿y este es Morelos? Pues ve esta obra, ve lo que tenía y compréndelo. Entonces ahí es donde encuentras a una persona y empiezas a entender por qué escribió Los Sentimientos de la Nación. Y empiezas a ver qué era lo que quería y por qué quería ser libre, porque él quería también ser libre de un yugo que lo tenía en ese momento.
Sí.
Sin embargo, su fe, su enorme fe por Dios, no la pierde. Igual Juárez lucha, abre y hace un lado la religión y la separa. Ojo, bautizó a sus hijos. Sí. Estaba casado por la iglesia. Era entender aquellos momentos. ¿Cómo traduces esos momentos y esas partes? Que debe de estar la filosofía, de lo cual no me puedo divorciar.
Claro.
Que debe de estar el arte plástico, el oficio aprendido por mi familia y el aporte a la actualidad. Uh-huh. Para que no causes con una obra un revuelo que no es necesario. Uh-huh. Al final de cuentas, son próceres de la nación y nos dieron aspectos sumamente trascendentales.
Y el hecho de dignificar también su historia en el caso, por ejemplo, de Morelos, de la afrodescendencia y toda esta situación que en su momento fue pues algo limitante y algo doloroso para él, que hoy en día también hoy lo puedas dignificar y lo puedas mostrar al mundo, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
Que es maravilloso, ¿no? Poderlo hacer, uh-huh, desde mi criterio, es importante. Estoy dejando el paso del presente de lo que está sucediendo hoy. Ahora, yo soy del siglo pasado, tú eres de este siglo. Yo traigo todavía una esencia distinta de la estética. Para mí lo que está sucediendo hoy, la estética de hoy, en donde ya es más accesible cambiarla. Uh-huh. Los aretes son maravillosos, ¿no? Te adornan. Yo no tengo tatuajes, pero no dejo de ver obras de arte en los tatuajes.
Sí, increíbles.
Pero no quisiera tener un tatuaje en mi cuerpo. Uh-huh.
¿No? Sí.
Ni quisiera que mi hijo lo tuviera, porque estoy en distintos momentos. Pero reconozco el arte maravilloso, que sí, si pudiese trabajar con obras hechas por otros e intervenirlas, tal vez en gente que... Ahí entras ya un tema... Te vas a una necropsia y dices, regálenme el arte de ellos para que yo pueda crear o vestir una de mis esculturas con la piel que ya no está utilizando otra persona. Uh-huh. Y que te escriba y te la ceda antes de que fallezca.
Muy disruptivo.
Sí, digo, entonces ahí ya te vas hacia la otra parte.
Claro.
¿Me quedé en el siglo pasado o ya me estoy yendo hacia la parte futurista, ¿no? Uh-huh. Y estoy utilizando un intermedio que no lo haría en mi persona. Mira, creo que te lleva de un punto al otro.
Sí, es como la cúspide de diferentes cosas, de diferente forma de pensar, de tu crianza también, de lo que vas estudiando y lo aplicas al arte y recibes el arte también bajo ese filtro. Oye, me gusta mucho el hecho de que seas papá y también pues aquí las personas que nos ven y nos escuchan pues son personas jóvenes. Entonces yo quiero preguntarte, ¿qué consejo le darías a los artistas jóvenes para que puedan comenzar a crear y tener confianza en lo que están haciendo?
¿Quieres algo real?
Sí, algo súper realista y muy funcional.
¿Funcional?
Y realista.
Mira, yo soy un artista real, uh-huh, que sufre por su economía. Uh-huh. No es cosa sencilla sobrevivir en la parte del arte.
Claro, por el tipo también de país, en la sociedad, cultura, etcétera, ¿no? ¿O qué opinamos de eso?
No. No, porque hay grandes artistas, ¿sí?, que tienen mucho dinero, okay, y viven bien.
Okay.
Yo soy caso especial. Uh-huh. Entonces, hablaría que tuviesen una estabilidad financiera, que la buscaran en la parte que fuese. Uh-huh. si están incursionando, ¿no? Y que comiencen a hacerlo con todo el placer del mundo y con toda la confianza. Antes de que se comprometan a ciertos aspectos en la vida que les llame la parte financiera. Y el dinero va a llegar por sí solo. No tengan miedo. Ese es el esquema. Se puede vivir bien, honestamente, dignamente. Hay quienes triunfan, pero son muy pocos los que triunfan. Y quienes triunfan viven excelente, ¿eh? Yo les diría que lo hagan con prudencia, pero con mucho amor al arte. Y el amor al arte es una palabra trillada, si tú quieres. Pero pienso que en ese contexto de amor, primero y después ser artistas.
O sea, el compromiso de hacer arte y de, como bien mencionabas, conocerte a través de él.
Sí.
Para poder también dar algo a la sociedad, ¿no? Porque creo que también eso es como algo muy importante. Y en tu caso está muy marcado también, porque tus esculturas las podemos ver y eso es algo muy importante. ¿Qué opinamos de eso?
Trato de que sea obras, casi siempre que sea obras que las pueda disfrutar la gente y puedan decirle algo, ¿no? Desde una perspectiva a otra. El trabajo más importante que he hecho, llevo más de 20 años en él, es el significado del vocablo México. Hoy, gracias a circunstancias que no había antaño, como este podcast,
¿sí?
Es más fácil que divulgues. Antes era la difusión solamente entre personas que conocen, pero la divulgación no llegaba a tal. Y hoy eso es lo bello. Se puede divulgar el significado del vocablo México. Hace 20 años, haciendo sondeo con bastantes amigos de distintas partes de la República, todos profesores en universidades, el 0.07% de los mexicanos conocía una de las acepciones del vocablo México. Y hoy, gracias a la tecnología, conoces varias. Y ha sido una lucha que he tenido para que la gente conozca. Porque si tú no conoces de dónde vienes, eres mexicana. No te voy a preguntar qué significa el vocablo México para no entrar en una decepción o en otra. Pero para ti, ¿qué es México? Este tipo de circunstancias te pueden llevar a reflexiones maravillosas. Y te deben de invitar a conocer en dónde estás parado.
Claro.
¿Y qué estás haciendo en ese punto? Entonces, ahí el arte se vuelve conceptual, ¿no? Tengo bastantes esquemas interesantes que no solamente son la escultura. Está dentro del arte conceptual. Y dentro de ese arte conceptual viene el tema de la divulgación. Por eso para mí es importante que la gente conozca lo que el artista está produciendo para que se vea a sí mismo en dónde está parado y cuál va a ser su futuro.
Y el desarrollo, ¿no? También de su propia personalidad y los problemas personales o lo que esté pasando en ese momento, ¿no?
Esos los das de gratis.
Sí. Ok, muy bien. Nos gusta eso porque, como bien dices, democratizar el arte, la cultura, para que las personas de diferentes esferas tengan acceso a él, pues puede hacer un cambio radical en sus vidas. Entonces, ¿qué opinamos de eso? Que el arte puede cambiar la vida de las personas.
Ya estoy cierto que la cambia.
Sí, completamente.
La cultura y temas como la Filco. Hoy podrías decir el libro es anacrónico. Y no, este tipo de situaciones son las que te llevan a comprender que si no hay algo que esté escrito, ahora bien, puedes crear libros de arte objeto, ¿no? Dentro de mi aspecto, que te pueden también llevar a este sentido.
Claro.
Un libro que entre en la tecnología, que hoy se puede, incluso ni siquiera necesitas leerlo, ¿no? Lo puedes escuchar.
Sí.
Pero la cultura está presente. Es necesario el arte, la cultura, para conocerse a uno y poder construirse uno, como bien lo acabas de mencionar, en donde estás pisando, ¿no?
Sí, claro.
Laberinto Coyoacán.
¿Qué es tu cosa favorita de Coyoacán? O sea, cambiando un poquito el tenor. Así, lo que tú digas, esto que tiene Coyoacán me llena el alma completamente.
Todo.
Todo.
Sí, Coyoacán es mi pueblo, es mi rancho, para mí, comes, disfrutas y vives Coyoacán.
¿Cuál es tu comida favorita de Coyoacán?
Las quesadillas del centro de Coyoacán y algo muy bello que se me hace interesante, el café que te dan para llevar, que uh-huh. te lo tomas.
¿El de las bicicletas de las esquinas de Coyoacán o cuál?
Es un café que es muy conocido en Coyoacán.
Ok. Ya saben cuál, guiño, guiño.
Así es, que hay varios. Este es maravilloso porque con poca economía comes algo, te puedes comer una torta, una dona.
Sí.
Y te lo llevas. No te quedas sentado en un espacio. Continúas disfrutando, sí, Coyoacán.
Y es como una experiencia y un recuerdo para toda tu vida, ¿no? Y
así
con
es.
Personas especiales. Sí, completamente. Pues ya llegamos al final de este episodio.
Gracias.
Estuvo con nosotros Pedro Ramírez Ponzanelli. Nos enorgullece muchísimo que estés aquí y hayas compartido tus palabras, tu experiencia también y ciertas cosas que piensas que nos encantan. Yo soy Pau Bernal y pues nos estamos viendo pronto.
Gracias.
Feria Internacional del Libro de Coyoacán presentó
Audio Centro.